arte y un privilegio, porque a Fernando lo adornan las virtudes del buen soleano, ese hombre que transmite serenidad, prudencia y discreción. Pero sobre todo, Fernando nos va a transmitir el amor que siente por su hermandad.
Que dura bien, siente de mínimo a todos con la nota en que su pueblo le tomase su voz. Ven que los forasteros no los frenan hasta los ojos y los leches por el bien. Siente que cada vez llega a darle un beso a mi que va a enseñar para aliviarles el pueblo, rezando como su alma en la mentira de él. Siente que su oficio es dar a la muerte sosiego, llevar al Cristo de aceite a recibir santo entierro y consolar a la Virgen por su hijo que ha muerto. Sienten la satisfacción de no escatimar esfuerzo y al oír todos por igual cuando todo está dispuesto, notan que su corazón le rebota por el pecho. Sienten cada adelantar como expresión del deseo hacerse buenos sonidos del mismísimo San Pedro para fundir en mi campadero porque el cielo vuestro es como si de otras cosas que quieren estar esto que lo han dicho dos personas. Acorda la toma un tiempo de la que estoy muy orgulloso. Mi noche y un montadero.
Del santo entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Hoy lo recuerdo vivamente en mi memoria como un día de alegría y emoción compartida. Y es que desde aquel primer pregón de 1981 que Miguel Román diera en el cine San Fernando, delante de un lienzo pintado con la cruz y las dos escaleras, se han sucedido 27 primaveras de pasión y de fe en la voz de un soleano. ¿Cuántas palabras y cuánto amor hemos tenido ocasión de oír y ver en tantos y tantos pregones, plenos de poesía, emoción y sentimiento, en los que cada pregonero ha puesto lo mejor de sus capacidades en cantar de forma sentida y apasionada sus amores a la Virgen y al Señor de la Misericordia? Y tras el pregón llega el reencuentro con los hermanos. Cuánto cariño y cuántas muestras de afecto en ese encuentro con tantos amigos y hermanos embargados por la emoción, con los que el pregonero se funde cada año en un abrazo tras el pregón. Hoy estamos ante un nuevo e ilusionante pregón, con el que una vez más los soleanos nos sentiremos afortunados y bienaventurados, como bienaventurados son también esos costaleros que año tras año resistiendo y caminando, llevaron y llevan los pasos de nuestra hermandad de la Soledad, en aras de una tradición, de una vocación o en cumplimiento de una promesa, que ofrecieron por sí o por alguno de sus seres queridos, ausentes ya en la procesión dura de la vida, que ellos al cumplirla se llenarán de gozo. Como bienaventurados son también los que se acercan a ver la cofradía de la Soledad, disfrutando de la grandiosidad de su desfile y musitando entre dientes una oración, pidiendo salud para volver a contemplarla el año venidero, porque ellos alcanzarán la gracia del Señor de la misericordia. Y bienaventurados los ausentes, desplazados o alejados de su tierra, de su madre dolorosa y del Señor de la misericordia, de sus parientes y de sus amigos, de sus hermanos soleanos, que mantienen en la distancia el amor, la devoción y el recuerdo, porque ellos serán recordados con emoción y cariño y compensados con el reconocimiento de sus hermanos de la Soledad. El pregón es, pues, antesala de la Semana Santa. Es el inicio de esa vertiginosa cuenta atrás que nos llevará en volanda, casi sin darnos cuenta, de aromas de azahar y de incienso a otro Viernes Santo. De esta forma, parecen anunciarlo ya las palomas en el cielo azul de la primavera de Alcalá. El pregón es, por tanto, una seña de identidad más de nuestra Semana Santa, como también lo son la juventud cofrade, los armados, los hermanos costaleros o la ofrenda del Viernes de Dolores. Hoy se repite el encuentro y es para mí un honor presentar al 28º pregonero de la Soledad, Fernando González Ojeda. Fernando pertenece a una de esas familias alcalareñas en la que siempre se ha respirado aire de hermandad. A su padre, persona muy vinculada a la hermandad, siempre lo recordaremos como un buen soleado. Y mirando al futuro, su mujer Inmaculada y sus tres hijos dan prueba de continuidad soleana por muchos años. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y lector incansable, comparte esa afición con su otra gran pasión, que es además su profesión, la agricultura. Fernando vive y siente Alcalá, como hemos tenido ocasión de comprobar a través de sus múltiples publicaciones y colaboraciones en la revista del Ayuntamiento sobre temas culturales. Y también vive y siente su hermandad, porque Fernando es ante todo un soleano de sentimiento. Es por tanto una persona enamorada de su pueblo y su hermandad, donde siempre ha estado dispuesto a echar una mano sin pretender ningún protagonismo. Tener a Fernando como pregonero es una suerte y un privilegio, porque a Fernando lo adornan las virtudes del buen soleano. Es hombre que transmite serenidad, prudencia y discreción, pero sobre todo Fernando nos va a transmitir el amor que siente por su hermandad y su bendito titular. Ha disfrutado de múltiples lugares y responsabilidades en la hermandad. En la Junta de Gobierno ha participado en demandas y comisiones, lo hemos podido ver en la centuria romana de la Soledad y también como nazareno de cirio y antifaz en la fila del Viernes Santo. Desde hoy pasa a formar parte de esa ya larga nómina que es la cantera inagotable de los pregoneros de la Soledad. Y es por ello que viene hoy a cantarle a la Virgen su amor y su devoción. Estoy seguro de que Fernando nos llegará al corazón, porque el pregón no es otra cosa que un sentimiento que, expresado por el pregonero, nos invadirá a todos. Porque, como alguien nos dijo, el pregón lo dicta la Virgen, lo escribe Alcalá y lo dice el pregonero. Por ello, con Fernando diremos: Madre de la Soledad, hasta aquí hemos venido a rendirte mis honores y a sentir escalofríos. Cuando escuchemos tu nombre en la voz de este tu hijo, no podremos contener el influjo de tu hechizo. Madre de la Soledad, hasta aquí hemos venido a pasarle a un soleano la palabra y el testigo, con amor y en oración que junto a ti compartimos. ¿Y dónde estaremos todos con el paso de los siglos? ¿A dónde estarán las lágrimas y en qué lugar los suspiros de estos buenos soleanos que siguieron tu camino? Ánimo, buen pregonero, que estaremos unidos en un canto soleano que elevaremos contigo. ¿Y dónde estaremos todos con el paso de los siglos? Otros llegarán mañana y ocuparán estos sitios, y aquí seguirá la rosa, la luz de nuestro destino, la Virgen de los Dolores, Reina de Alcalá del Río.
madre mía, compañera, postrado ante ti me ves, ten mi ilusión y mi fe que te abriré el alma entera. Temeroso y con amor, vengo a pregonar tus glorias, a escarbar en mi memoria, a desplegar mi fervor. Dispuesto a rendirte honores, mi voz te reza y te implora. Aquí me tienes ahora para aliviar tus dolores. Virgen pura, madre buena, dame inspiración y aliento, que te diré lo que siento cuando contemplo tu pena. Eres el faro que guía a la hermandad soberana, por eso a ti, soberana, consolarte yo querría. Seca tu llanto, señora, porque tus hijos te quieren, niños, hombres, mujeres, más que quererte, te adoran. Me corresponde el honor de ser hoy tu pregonero, pero es todo el pueblo entero el que te dice el pregón. Si tu venia la merezco en este solemne día, mi corazón te lo ofrezco. Inspírame, madre mía. Señor cura párroco, director espiritual de nuestra hermandad, señor alcalde, hermano mayor y junta de gobierno de la muy antigua, real, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos, del santo entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Representantes de distintas hermandades que nos honran con su presencia. Queridos hermanos soberanos, amigos todos. Quiero agradecer las palabras cariñosas, llenas de elogio hacia mi persona, pronunciadas por mi antecesor en este menester, Joaquín Luis. Muchas gracias. No puedo dejar sin recordar a mi amiga de alma y de espíritu y de no sé cuántas cosas más, Madalena, por la emotiva semblanza que ha hecho en el boletín de esta cuaresma, cuya lectura me ha emocionado profundamente. Deseo dar las gracias también por el ofrecimiento de la Junta de Gobierno y la confianza depositada en mí para que fuese pregonero de nuestra hermandad. Título que me llena de orgullo y a su vez de responsabilidad por la altura a lo que lo han elevado mis 26 antecesores. Y quiero mencionar a mi familia que en todo momento me ha mostrado su apoyo incondicional y me ha sabido dar ánimo en instantes de flaqueza. Que no tengo inconveniente en confesar que algunos ha habido. Los ánimos que me han dado mis amigos me han servido de gran estímulo desde el mes de julio hasta hoy mismo. Quiero hacer especial mención a Manolo Velázquez García Vaquero, que con su profundo saber y su excelsa métrica ha sabido interpretar mis sentimientos a través de sus poesías. Santísima Virgen de los Dolores, el pregonero, además de implorar tu venia, tu permiso, implora tu ayuda. Me has ayudado mucho, muchísimo, oh Santísima Virgen, pero hoy la necesito quizás más que nunca. ¿Por qué estoy hoy aquí, en este marco incomparable de la parroquia de Santa María de la Asunción? ¿Por qué me has elegido a mí? Pienso que eres tú quien determina qué persona cantará de viva voz tus alabanzas. De eso no me cabe la menor duda. En una ocasión anterior decliné el ofrecimiento, pero esta vez me sentí gratamente obligado a decir que sí, en justa correspondencia a lo que tú me has dado. Se me agolpan los sentimientos, los recuerdos de esos seres queridos que me enseñaron a quererte y a sentirte solo a ti, que eres mi norte y mi faro, Virgen de los Dolores. Me acuerdo de los abuelos de mis hijos, ya mayores, sentados en el centenario detrás del banco de hermanos, delante del altar de Santa Ana, como si se tratara de la zona reservada a los abuelos soleanos que quieren estar cerca de la Madre de Dios, noche tras noche y un año tras otro, hasta el final de sus días. Cuánto dolor me produce ese recuerdo, pero a la vez, qué alegría pensar que están a tu lado viendo esas tardes de Viernes Santo, orgullosos de ver cómo sus nietos saltan sobre sus cuellos tu paso de palio para pasearte por tu pueblo. El pregonero siente verdadera devoción por Alcalá y su gente. Debido a mis estudios, Siempre he estado interesado en la historia de mi pueblo, mi gente, mis amigos, mi terruño. Localista, en definitiva. Tal vez para algunos ser localista sea una limitación, pero los que tal opinan desconocen que una ciudad, además de un conjunto o realidad material, histórica e incluso económica, puede ser una mujer, una cultura, un misterio, una manera de ser, algo intangible e infinito. El pregonero acepta de muy buen grado el sentirse prisionero de la hondura clara de Alcalá. Para el alcalareño, el orgullo de serlo brota de su cuerpo y se nota en sentidos tan extraños como la mirada, e incluso voy más lejos, se nota en el andar. Va orgulloso, es de Alcalá. Un pueblo como el nuestro, con tanta historia, tiene también una Semana Santa cincelada por la gubia de los siglos, hecha con el barro de su vega y el agua de su Guadalquivir de plata. Esta amalgama de barro y agua ha sido moldeada día a día para conseguir una Semana Santa plena e ilusionante, que cada primavera parece ser acercada por la marea del Guadalquivir y por la explosión inexorable de la Sahar de sus naranjas. Acercarse al tema de nuestra Semana Santa con un criterio estrictamente descriptivo es desconocer fundamentalmente la esencia de la empresa que se va a acometer. Convergen cualidades del más alto prestigio y de la más acentuada dificultad. Hablar de esta fiesta maravillosa es tener que hablar del misterio religioso, de la realización artística en sus más sublimes manifestaciones y de la expresión atónita y jubilosa a un tiempo de un pueblo, de una ciudad que ve su vida, su amor y dolor de Dios ensangrentando y glorificando sus calles. Y querer encerrar todo esto en la línea horizontal de la descripción literaria es punto menos que imposible. La cuantía del tema rebasará siempre todas las medidas. Para describir la Semana Santa de Alcalá hay que estar perfectamente dotado de los materiales químicos de la literatura, la figura, la imagen literaria. Y si uno no está dotado de esos valores, como es el caso, habrá que reducir modestamente el objetivo de nuestro deseo, cuando por amor de Hijo de Alcalá sentimos la atracción irresistible de nuestra Semana Mayor. De ahí que el objetivo de este pregón sea muy sencillo. Se limitará a esbozar los dolores de la vida, su soledad en los 33 años de la vida de su hijo. Por último, haremos un recorrido, aunque sea breve, por algunos actos de nuestra hermandad. La primavera nace en Alcalá cuando el cirio recibe el beso de la sangre. El cirio representa la oración cofrade. Su llama es la fe. El azahar es la ofrenda, mimo y alado. El cirio recibe el beso de la azahar y en su aroma cesa la luz. Ese beso es un beso de paz, ósculo de agradecimiento y amor. La primavera nace en Alcalá todos los años, porque nace con su luz, que es fe, y se extingue con el beso de una flor, de una azahar, que es el aroma perenne de un recuerdo. Jóvenes alcalareños, amad a Alcalá como el que ama a una madre, a una novia, como algo vuestro, porque es un juguete en vuestras manos, porque son sus calles vuestras venas, porque es su torre vuestra guía, porque es historia, porque es nostalgia. Unido todo lo anterior al amor que el alcalareño siente hacia sus imágenes y la constancia que pone para rozar la perfección, hace que sintamos y vivamos de forma particularísima la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El describir el amor que el alcalareño siente hacia su dolorosa es traspasar los niveles del intelecto para adentrarse en la pasión más hermosa que pueda sentir un ser humano. Amor es buscar el bien verdadero y gozarlo. Amor es contemplarte horas y horas sin pensar en nada. Amor es hablar de ti sin parar. Amor es mirarte y no cansarse. Amor es transmitir ese sentimiento a tus hijos. Amor es dar y no esperar. Amor es aguardar un año. Amor es, en definitiva, tenerte siempre en el pensamiento. La Semana Santa de Alcalá es desconcertante en extremo para los que no penetran en su alma y en su espíritu. ya que nuestro pueblo parece nacer cada cuaresma para ser el sexto de mimbre que acune a una hermandad caracterizada por un sentimiento inigualable, un tesoro riquísimo y, por supuesto, una ornamentalidad exquisita, casi divina. Ser espectador en Alcalá de una fiesta religiosa y del ciclo litúrgico más importante de la Iglesia significa quedarse en el mito y la periferia, no ver más allá del jazmín y de la espina, de ese toque de campana que avisa como el arco de la fiesta, y sin embargo, no ver el clavel rojo chorreando sangre divina y redentora. Venir a limitar la consideración física de las riquezas externas, de sus pasos, de sus músicas, con la que nuestra Semana Mayor ofrece la representación práctica de las verdades más trascendentales de nuestra fe, es quedarse en la forma y no en el fondo, es apreciarla de un modo tangencial. Pero por suerte, el alcaladeño no se conforma con lo exterior, con lo relativo, precisa convencimiento, profundidad, parámetros estos que solo el cofrade alcaladeño conoce como nadie, parámetros que estudia desde todos los puntos de vista posibles. Nacimiento, bautismo, infancia, juventud, madurez, ancianidad y muerte se unen a la hermandad por vínculos particularmente íntimos. Estos se reflejan en un soleano a lo largo de su vida. Ese soleano al que se le pondrá la túnica antes que el pañal. Ese que balbuceará en viva la Virgen de los Dolores. Ese que jugará vestido de nazareno con la vela. Ese que luce radiante su costal por primera vez en el paseo. Ese que irá orgulloso con su mujer de mantilla. Ese que tendrá en cada rincón de su casa una estampa de su hija. Ese que llevará a sus hijos a la protestación de fe llorando de emoción. Ese mismo que, llegada la hora, querrá morir con la túnica puesta. Estoy aquí para pregonar a una hermandad, mi hermandad, y a sus titulares, proclamar en alta voz los valores de unas imágenes, la Virgen de los Dolores en su soledad y el Señor de la Misericordia. Ensalzar los valores de una madre que pierde a su hijo a los 33 años crucificado, repudiado por prácticamente todo el mundo. Una madre como vosotras, madres que me escucháis, con los mismos temores y el mismo amor hacia su hijo que tenéis todas. Una madre que sufrió los 7 dolores, representado con otros tantos puñales clavados en el corazón. ¡Qué alegoría más idónea y cuánta realidad encierra dentro! Fue la orden de los servitas la que difundió por Europa los dolores de la Virgen. Dicha orden fue fundada en 1233 por un noble florentino y a ella se unió la conocida hermandad sevillana en 1720. En la profecía del anciano Simeón, este predice el sufrimiento del Mesías y la asociación de María al destino doloroso de Jesús. La huida a Egipto narra como por medio del aviso de un ángel, la Sagrada Familia tiene que abandonar su casa y emprender un largo e incómodo viaje para salvarse de la persecución de Herodes. Cuando perdió al niño en el templo, podemos imaginar la desazón y el sufrimiento de esa madre en lo más hondo de su corazón. El encuentro con Jesús camino del Calvario hace que empiece a cumplirse la profecía de Simeón, porque como afirmó San Pablo, todo dolor, si es cristiano, eleva a las alturas a quien lo padece. María padece junto a su hijo porque lo ama y sabe que es el único y verdadero consuelo para él. La madre sufre viendo a su hijo, mas acepta esos dolores ya que sabe que será la salvación de los hombres. Cuando Jesús muere en la cruz, su madre lo ve expirar cual vulgar ladrón, sabiendo que están juzgando al Hijo de Dios. ¡Cuánta tristeza! ¡Qué martirio para esa madre ver padecer a su amado de esa manera! Recibir al Hijo muerto en sus brazos y el hecho de colocarlo en sepulcro son los dos últimos dolores que sufrió la Virgen. Pero ambos haré referencia de una manera más detenida, pues son los más conexos con nuestra hermandad. Los dolores de María brevemente citados no quedaron simplemente recogidos en los evangelios, sino que una vez más la maldad del hombre y la sociedad egoísta y caprichosa se ha encargado de su renovación y actualización a través del tiempo. ¿Por qué sufre hoy nuestra madre? Si hubiéramos de relatar los 7 dolores de la Virgen en la actualidad, podrían ser completamente diferentes a los que anunciaron los evangelistas, pero no por ello menos doloroso y sangrante para su marchitado corazón. Hablar de la inmigración clandestina como lacra social de nuestros tiempos, que tan a menudo nos lacera el sentido. Ver a niños y mujeres en nuestras costas, abandonando sus hogares en plena huida. Ver la violencia doméstica, unos hijos, una madre, madre como tú, maltratada sin motivo por el peso de la sinrazón. Seguir hablando de la explotación infantil, de la marginación social, de las guerras, del hambre, es tan necesario como vano en esta exaltación. Pero creo que es oportuno volver a llamar la atención acerca de estas miserias y contradicciones. Tan presentes los tenemos que son en ellos donde la hermandad de soledad tiene que volcarse para aliviar ese dolor tan infinito que siente nuestra madre. Es por ello que la hermandad, sabiendo estar siempre a la altura de las circunstancias y anteponiendo el espíritu caritativo ante todo, viene desarrollando desde hace bastante tiempo una serie de obras sociales. Analizando estos últimos años, la obra social de la hermandad ha ido creciendo de manera paulatina, sin descanso. Así, coincidiendo con la coronación canónica de nuestra madre, se donó a la iglesia parroquial un solar urbano de más de 600 metros cuadrados. En Guatemala, concretamente en Santa Cruz de Quiché, en una pequeña misión de hermanas religiosas, se está construyendo un dispensario médico y una capilla, que además de su función religiosa, se usa como lugar de encuentro y reuniones de catequistas. No olvidemos que está en una zona de población indígena, cuyo índice de analfabetismo es muy grande. Durante la restauración de la parroquia, la hermandad aportó una cantidad económica importante, además de sufragar toda la sillería. Anualmente, las convivencias soleanas, encuentros nacionales de hermandades y cofradías de la soledad, siempre se da un donativo a una asociación benéfica. Este último año fue para DEFISAL, Asociación de Sanlúcar la Mayor para el Desarrollo y la Enseñanza de las Personas con Discapacidad Intelectual. También se colabora en una misión en el Amazonas brasileño. Por último, el proyecto más ambicioso y apasionante es la construcción y equipamiento de un centro de día para personas discapacitadas. En una segunda fase, se ampliará con un taller ocupacional para minusválidos. El pregonero obvió deliberadamente los 2 últimos dolores de Nuestra Señora porque son momentos cumbre en el Viernes Santo Alcalá. No en vano, uno de los titulares de nuestra hermandad es el Santo Entierro de Cristo. En la noche del Viernes Santo se representa periódicamente el auto sacramental más antiguo documentado de la Semana Santa Alcalá. Es nuestro sermón del descendimiento. Dichos autos, de lo que nuestra hermandad puede presumir también de la recordada coronación, tiene su máxima expresión durante los siglos XVI y XVII, cuando se ocuparon de ellos autores famosos como Juan de Limoneda, Lope de Vega o Calderón de la Barca, que a la postre conseguiría darle la importancia y la relevancia que tiene actualmente. En ellos se escogían temas de todo ello, pero Calderón dio una visión teológica, tratando temas como la creación del hombre o el pecado original. Y seguramente este ancestral acto, como a los soleanos nos gusta llamarlo, proviene de esas antiguas representaciones llevadas a la esfera pública, que de esta manera dan a conocer de un modo más sencillo la religión cristiana actual. 2 hombres buenos, Nicodemo y José de Arimatea, representados por 2 soleanos, siempre de la misma familia, descienden el cuerpo de Jesús. Los soldados, cumpliendo las escrituras, no le quebrantaron ni un solo hueso de su cuerpo para acelerar su muerte, porque ya había expirado después de 3 horas de agonía. Sin embargo, le atravesaron el pecho con una lanza que hizo manar sangre y agua. sangre de la alianza para la remisión de los pecados, perpetuada en la Eucaristía, y agua de vida, medio universal de purificación y fundamento cristiano del bautismo. Fue recogido amorosamente por su madre, cumpliéndose así la profecía de Zacarías. Y pondrán tus ojos en mí, a quien llorarán como suele llorarse por un hijo único, y harán duelo por mí, como se suele hacer en la muerte de un primogénito. En este instante cumplen la vida de María, discurren por su pensamiento fugaces pasajes de la vida familiar del ser querido. En público, el hijo habló poco de su madre. Como todo hijo, prefirió que fueran otros los que ensalzaran sus virtudes. Su gozo fue escuchar en otros labios lo que él sentía en su corazón. El Señor la había estado mirando a lo largo de aquellas 3 horas infinitas, con sus ojos velados por la agonía. Su presencia era la última luz y la única visión consoladora que le quedaba. Contemplándola, fluían los recuerdos en su cerebro destrozado de toda una vida junta. Allí estaba ella en pie, desafiando la vorágine del vendaval y el terremoto, erguida cual estatua de acero, como la piedra que resiste el golpe de la ola. Fue sin duda su obra maestra, la perfección de las perfecciones, el legado de nuestro Señor a la humanidad. 33 años moldeándola y enseñándola para dejarla sola sobre un pedestal de roca, el del Monte Calvario. Él había sido el hijo hombre que obedecía a su madre, pero era también el Hijo Dios que mandaba en ella. Era una simbiosis perfecta. El Hijo la moldeaba a ella como Dios, pero también la docilidad y sumisión del Hijo era absoluta. Era su madre una materia humilde, se plegaba a los proyectos del Señor. Era materia viva que colaboraba en sus diseños, adivinaba las exigencias de su Hijo. Ella fue el compendio y la conjunción de la bienaventuranza. María fue lámpara sobre el serenín, doncella prudente, semilla fecunda, tierra buena, levadura callada, perla preciosa, tesoro escondido, pero sobre todo fue la madre de Dios. Es lo que su Hijo quiso que fuera. María, mujer, esposa, madre, evangelio, iglesia. Fue el regalo que hizo a la humanidad. Solo nos rogó que la amásemos como Él lo hizo. El pregonero afirma que la hermandad de soledad ha cumplido el ruego indicado. Durante siglos ha habido una entrega y devoción absoluta hacia nuestra Virgen de los Dolores. Tiene Alcalá desde tiempo inmemorial una Virgen dolorosa a la que su pueblo le ha guardado siempre un profundo respeto y un sincero cariño. Muestra de lo que hablo son las poesías que han quedado para la historia dedicadas a él. Siempre tendrá los honores y siempre se oirá decir que es más bella que el rubí, la Virgen de los Dolores. Del mundo su protección, del cielo gloria radiante. De Alcalá eres diamante, de tus hermanos el amor. Para su obra mejor, del escultor la elegida, de pintores preferida, del cristiano devoción. Eres fuente del amor de tu hermandad fervorosa y eres mater dolorosa, entre todas, la mejor. El pregonero ha desgranado con más emoción que acierto los dolores de Nuestra Señora, es porque los sentimientos dejan obstruida la lógica para dejar solo paso al corazón. Cuando Cristo exhaló el último aliento narrado en el séptimo dolor, la tierra tembló, el velo del templo se rajó. Desde la hora sexta hasta la nona, una densa oscuridad cubrió la tierra. Lo predijo el profeta. Sucederá que el día que en pleno mediodía yo haré ponerse el sol, cubriré la tierra de tinieblas en la luz del día. El templo rasgó su vela cuando él murió en la cruz. Su madre vistió de duelo. Los dos nos mandan su luz para llevarnos al cielo. Tanto fenómeno hermanos por la muerte de Cristo, el centurión, según San Mateo, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Al celebrarse al día siguiente la Pascua, fiesta solemne que no permitía trabajo físico, José de Arimatea solicitó a Pilato el cuerpo del maestro para enterrarlo en un sepulcro nuevo, de su propiedad, cercano al lugar de la ejecución. Según otro evangelista, San Marcos, dicha petición le fue concedida. Nuestro Padre dispuso que su Hijo no solamente muriera por nuestros pecados, sino también que conociera el estado de la muerte, el estado de separación entre el cuerpo y el alma. El santo entierro en el misterio pascual supone el final de la humillación y del martirio. Una vez muerto y enterrado su Hijo, se hace más patente, si cabe, la soledad de la vida. Fue una constante en su vida. Siempre vivió en soledad. Sola recibió al arcángel en la Anunciación. Sola engendró a Jesús en su casa de Nazaret. Sola le entregó al Padre su virginidad. Sola dio luz a su Hijo. Sola vivió los 3 años de vida pública de Jesús. Sola esperó y creyó en la resurrección. Florencio Quintero Martín, juglar de la palabra hecha verso y emoción, logró con su arte y buen sentimiento cofrade enfervorizar a los amantes de la Semana Santa. Canta la soledad cuando todo ha transcurrido, y lo que queda es llanto, pena y tristeza de una madre desconsolada por el hijo que se ha ido. Qué pena que estés tan sola, sola con tu soledad, que tan sola nadie estuvo, tan sola como tu bajo, más sola que una amapola que nace en un erial, más que el que muere de pena y no encuentra la piedad, más que el lucero del alba cuando la luna se va, más que una barca pesquera en la amarga inmensidad, más que un grito en el silencio, más que un gran montón de sal, cualquier granito de azúcar que lo quisiera endulzar, más que el que llama a una puerta y no encuentra calidad, más que un pétalo de rosa perdido en medio del mar, más que la copla en la noche aunque sea la soledad, mucho más que el que está amando y no lo quiere amar, mucho más que en tela negra una manchita de cal, más que el bordón cuando llora porque no pudo cantar, mucho más que el martinete que no tiene ni compás, más que la soledad sola, más de sola soledad. De que la cuaresma ha vuelto a llegar es sin duda alguna la efervescencia cofrade que se palpa en nuestras calles cuando, llegado un viernes de enero, se agolpan los soleados como citados por un martirio mágico que convoca nuestros corazones para indicarnos que van a comenzar los ensayos. Ese día inconscientemente se nos transforma el espíritu, ya no se empieza a vibrar el sentimiento cofrade, si es que alguna vez se ha llegado a parar. Ya no existen otros temas de conversación. Durante 2 meses, Alcalá, conocedor de lo que se avecina, cederá su protagonismo para dejar paso exclusivo al inconfundible bullicio que se forma en calles y plazas, proveniente de las charlas y los abrazos sinceros de los costaleros. Y ver a los niños ilusionados de la cuadrilla de la muerte, que por primera vez se meterán debajo de un paso. Y observar, impresionado, el silencio que se escucha cuando un capataz pasa lista el primer ensayo. Y prestar atención al empeño que ponen los costaleros al hacerse la ropa. Y comentar orgulloso con las demás personas asistentes al ensayo las impresiones y vicisitudes que tenemos al ver a tanta gente disfrutar con algo tan sencillo. Son algunas de las cosas que hacen que los viernes de cuaresma en Alcalá sean un tanto especiales por el ambiente de hermandad tan sano que se vive. Son estos momentos, como preludio de la campanita del miércoles de ceniza, los que verdaderamente anuncian en nuestras calles que la hermandad de soledad ha iniciado el intenso proceso que nos llevará casi imperceptiblemente a ese día que para el soleano es el norte y el sur, el alfa y el omega, el principio y el fin de nuestra propia existencia cristiana, el Viernes Santo. La cuaresma es el tiempo litúrgico que se dedica a la preparación de la fiesta pascual, la resurrección de nuestro Señor. Había varias orientaciones en la antigüedad, pero con el paso del tiempo ha ido prevaleciendo el valor penitencial, y así solo quedó la invitación a nuestro Señor en el ayuno que observó en el desierto antes de empezar su ministerio. Esta definición teórica parece que se cumplió pensando en la Semana Santa alcalareña, porque decir cuaresma en Alcalá es sinónimo de preparación y de actos que nos llevarán a la Semana Grande. Los 40 días en nuestra hermandad son un periodo de una intensidad suprema. Los actos se suceden sin interrupción. La hermandad es un hervidero, es un volcán en erupción. No hay día que transcurra sin una noticia, sin algo que hacer, sin un sitio donde ir, sin un trabajo que realizar. No en vano, además de los mencionados ensayos de los costaleros, aldabonazos de cada viernes, asistiremos a conciertos de bandas que despertarán al cofrade dormido que hay dentro de cada uno. Oiremos a conferenciantes que nos prepararán el espíritu para introducirnos en alguna dimensión cuaresmal. Escucharemos, convocados una vez más en San Gregorio, el profundo sentir que nos transmitirá el exaltador de la saeta. Por último, una mañana clara de domingo, observaremos el cartel que anunciará la Semana Santa, que posteriormente será pregonada ese domingo de pasión por un hermano soleado. Pero antes que el pregonero se haya acercado a esta atril, habremos asistido, más que a la procesión de bajada de la Virgen a la parroquia para celebrar un año más el centenario en su honor, a la bajada de nuestra Madre de los Cielos a Alcalá para instalarse en este altar que los priostes le tienen preparado con tanto amor y desvelo en el lugar privilegiado de esta iglesia parroquial. Será ella la primera dolorosa bajo palio que hará estación de penitencia en la cuaresma sevillana. La emotividad por ser la primera salida del año, el recogimiento que tiene en sí la procesión, la solemnidad de los filas de cine y la elegante sencillez del paso de palio impresionan sobremanera al pregonero. Recurrimos a don Ramón Cué, el padre Cué, sacerdote de origen mexicano, que en su famoso libro Cómo llora Sevilla nos deleita con esta poesía. Si yo pudiera, señora, ser también paso de palio, de mis dos brazos te haría los varales tornear, de mis ojos luz de cirio, jarras de plata mis manos, con el oro de mis versos todo un pueblo, tu mano, mi juventud holandera, fleco y borlas de tu palio, y con mi sangre brazados de claveles encarnados, mis dos pies costaleros allá abajo, y mi corazón delante como capataz del paso. El alma, esa la pondría pañuelo blanco en tus manos, que te enjugara tus lágrimas y yo bebiera tu llanto. Si yo pudiera, señora, ser también paso de palio. Corriente de luz que resplandece con los cirios tienen como único propósito el servirle de guía y orientación. Significa luz de acompañamiento, luz de vida, luz de perdón por las faltas cometidas, luz de esperanza en un mañana mejor, luz de añoranza por los que faltan, luz de preludio anunciador de una inminente Semana Santa. Asistiremos, ya con el corazón radiante y el alma desbordada, al centenario doloroso. Ya cada casa es un crisol de emoción, todo el mundo lo sabe. La semana del centenario es un momento apasionante de la cuaresma soleada. Se disipará de un solo golpe toda nuestra impaciencia. Ya no será necesario contar los días que quedan para la Semana Santa, porque para el soleano no empieza ese domingo de palmas dorado y factuoso. La Semana Santa de Alcalá quedará inaugurada por el primer acorde musical en la plazoleta de San Gregorio la noche de bajada. Lo que ahora toca es vivir en hermandad, compartirla con los nuestros, estar inmenso en un torbellino que, como sin saberlo, nos llevará por inercia al sitio donde cada día habremos de estar. No hay nadie que le tenga que recordar a otro lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, cómo habrá de ir vestido. A lo sumo, lo único que se pregunta es a qué hora empieza tal o cual acto, de dónde es la banda o qué le pareció la sentida humildad de la noche. Por eso, y permítanme un inciso, al pregonero le impresionó tanto la coronación. La grandeza del acto, unido a la inexperiencia, requería una organización sin parangón. El soberano nace sabiendo cómo se organiza y dónde tiene que ir el Viernes Santo, dónde se tiene que poner en los traslados, sabe hacer el paseo. Todo ello lo ha ido viviendo desde que iba en brazos de su padre y lo vive hasta llevar en brazos a sus nietos. Pero la coronación era diferente. Aquello era algo que parecía sobrepasar. Mas el sentido de la orientación cofrade que el soleano posee, junto a la magnífica organización, hicieron que la coronación y la particular cuaresma que la precedió fuera un acontecimiento jamás vivido en la provincia sevillana. Como sin darnos cuenta, bajaremos todas las noches a esta iglesia para presenciar asombrados el altar que con tanto gusto se le prepara cada año para aliviar el dolor. Nos dejaremos embriagar por la magnífica oratoria del predicador. Escucharemos atónitos nuestro coro, que consiga hacer de las noches de centenario noches casi mágicas, momentos que no dejan de impresionar al que os habla con canciones como esta. Eres madre salud de las almas, eres lirio entre espinos y abrojos. Tu bondad es tan grande a mis ojos que en ti espero la gloria alcanzar. Que en ti espero, sí, la gloria alcanzar. Tras el paso de 7 días agitados y sin haber sentido siquiera el transcurrir del tiempo, porque todos estaremos como en una nube celestial, llegaremos al Viernes de Dolores, último viernes de Cuaresma, el santo de nuestra bendita madre, el día grande de la vida, su onomástica. El Viernes de Dolores alcalareño es el único día laborable del mundo, una hermandad lo hace festivo y grande. Todo gira en torno a la reina. Tal vez sea el día más completo y generado que tenemos los soleanos. Le preparamos una gran fiesta para que esté contenta. Entonces, la hermandad de Soledad le hará lo que cualquier hijo a su madre. Primeramente, como viene siendo habitual durante toda la semana, la Virgen estará enmarcada en un altar impresionante. No se sabe si ha bajado del cielo para colocarse en este marco espectacular o si por el contrario fuimos los soleanos los que tuvimos que subir para llenar de gloria la inmensidad de esta mañana, como sabiendo que vamos a ir en multitud a felicitarla. Peregrinaremos ataviados con nuestras mejores galas propias para la ocasión. El soleano, desde siempre, ha sabido estar en su lugar y ha sido consciente en todo momento de la forma y el comportamiento que tiene que guardar en cada situación. Por ello, acudiremos a esta parroquia como corresponde. Constituiremos un río humano para de una manera solemne ir renovando nuestra fe y una creencia religiosa. Protestaremos que somos católicos y apostólicos. Juraremos el cristianismo. Mayores y jóvenes, juraremos amor delante de los santos evangelios. Pero lo que verdaderamente viene a significar este acto tan importante en la vida de la hermandad es que hacemos una especie de confirmación de nuestra soberanía. Una declaración de que somos y seguiremos siendo soberanos. Toda onomástica se celebra con un presente, con un regalo físico que venga a representar el cariño y la devoción que se le tiene a una madre. Por tanto, y aunque no esté la Virgen necesitada de regalos y no de tanto valor a lo material, se formará igualmente un oleaje humano interminable de mujeres para depositarle a sus pies flores que adornarán tan magno acontecimiento. También se habrán entregado generosos donativos, mostrando a la hermandad una vez más el sentimiento caritativo que la ha caracterizado siempre. Al igual que la mayoría de celebraciones, tras la función principal de instituto, nos sentaremos a la mesa común de hermandad para compartir unos momentos de convivencia soleana. Será una tarde de fiesta, de alegría, de recuerdos de Viernes de Dolores pasados y de proyectos de Viernes de Dolores futuros. Por último, Llegada la noche, el soleano, pleno de satisfacción por el día tan emotivo que ha disfrutado, le dará el beso de despedida. Despedida que se espera con ansiedad. Esos segundos delante de ella se hacen eternos, grandes, hermosos. Tú y ella frente a frente. Intentamos inútilmente sostenerle la mirada. Es el momento para el pregonero donde más cerca cree estar del cielo. Cuando lloro y la miro, siento que sus ojos lloran conmigo. Cuando soy feliz y la veo, su sonrisa rima con mi alegría. ¡Qué divino espejo de la risa y el llanto! ¡Qué divina norma del gozo y del dolor! ¡Qué suprema síntesis del alma humana! Es el momento cumbre del encuentro de la madre y el hijo. Es una mirada cariñosa, sensible y maternal. La reciprocidad de tenerla tan cerca te llena de regocijo. Te da fuerza un año más. Ese momento de espera se hace eterno por el recuerdo vivido, por la ilusión de poder disfrutarlo otra vez. Es una especie de súplica temblorosa. La cabeza se ha obstruido, solo habla el corazón, rogándole poder volver a estar presente en esta cita el año que viene. Te vas, habiéndole depositado un beso en su mano. Beso de recuerdo por los que no están y te llevaron de la mano delante de ella. Beso de nostalgia, de tiempo pasado. Beso de cariño filial, un beso de gratitud, beso de amor. La caminada de nuestro propio profesional, con una representación de los soldados romanos, escoltando el santo sepulcro de nuestro Señor. Es como tantas otras, una de las características que diferencia de nuestra cofradía y la hacen ser particularísima en la parte del Viernes Santo. A los años 50, iba a la cofradía de Calabria aquí. Está también sobradamente documentado, tanto en la escritura como en la imagen, que llegaron a ser mucho más numerosos que ahora. Hubo un tiempo que se perdieron en la procesión, pero la grandeza de la hermandad y el gusto por los clásicos y por el lucimiento de la cofradía impulsaron a la Junta de Gobierno a renovarlos de nuevo, constituyendo un ejemplo de seriedad y sagrada. El pregonero se emociona disertando sobre los hermanos, ya que procesionó varios años con ellos, formando un grupo muy competente y responsable, sintiéndose orgulloso, además de ser el mayor de todos. He de confesaros que no puedo exponer mis sentimientos objetivamente, porque fue una experiencia que me marcó por la gran camaradería que había y por el decoro y la elegancia del comportamiento que imperaba en todo momento. Un Viernes Santo, saliendo del almacén ya uniformado, al saludar a un amigo que regresaba a su casa para cambiarse y engalanarse con su túnica negra, me contestó: adiós, Julio César, y no tengo inconveniente en confesar que casi me lo caí. Es en el paseo donde el lucimiento es extraordinario. El público sabe reconocerlo con unos aplausos sinceros. Pero son las mantillas en particular cuando se asoma al paseo por la calle marchante, donde las palmas y vítores son generosos y los piropos abundantes. Durante la escolta al paso del Señor de la Misericordia, el saber estar es ejemplar. Todos aceptan su papel. Cada centinela es consciente de que su misión es escoltar al Hijo muerto. De esta forma lo desarrollan a la perfección, dándole un toque de distinción. Un toque de distinción bello y singular detrás del palio de respeto. Uno de los momentos cumbre del cuerpo romano es el acto del descendimiento. El Señor, durante el breve espacio temporal desde que la Virgen ha llegado a la iglesia hasta que comienza a llegar la muchedumbre, ya sin túnicas y mantilla para escuchar el sermón, les ha hablado a él. El Señor, sabio, sereno y prudente, les ha agradecido la escolta prestada, la seriedad de las cofradías. Y es por ello que en señal de agradecimiento les otorga a todos ellos un sitio de honor. Los ubica nada menos que delante de la cruz. Ahora van a ser invitados de excepción al momento más solemne de la noche del Viernes Santo. En ese preciso momento es donde el pregonero más sentimientos le aflora. La marcialidad, la seriedad, el respeto que allí impera son dignos de elogio y representan una estampa única en la Semana Santa en Canadá. cuadrilla de gente sana, armados de soledad, añeja y campa romana. Soy seña de identidad de la hermandad soleada. Me emociono cuando os veo desfilar con gallardía a la hora del paseo, o en nuestra gran cofradía, ayudando a su apogeo. Como escolta, la mejor, vais rindiéndole respeto a quien murió por amor, que se entregó por completo y gran ejemplo nos dio. Y en el acto del sermón tenéis otro gran papel, proteger al Redentor y cambiar la hiel por miel, porque queréis al Señor, porque queréis aliviar la pena de la Señora, reina de la cristiandad, la que sin consuelo llora, la que su amor siempre da, y acompañáis a la muerte como si estuviera viva. Vais protegiendo su suerte cuando va de recogida. Soy su defensa más fuerte, modelo de seriedad que seduce el Viernes Santo por las calles de Alcalá, y por eso quiere tanto la hermandad de Soledad. Complicado optar decididamente por alguno de los dos marcos históricos en los que hemos tenido la suerte todos los presentes de conocer este año. A saber, en la iglesia parroquial, con la madre contemplándolo desde su trono, esta estampa tantas veces recordada, tantos años vividos. Parece que cuando se habla del descendimiento, lo primero que hace el subconsciente es poner la lúgubre claridad que alumbra casi sin querer molestar este mágico momento. Lo segundo que se le viene a la cabeza al que os habla son los años que pasó sentado en la mesa petitoria viendo pasar. Tantos buenos soleanos, tantos buenos cofrades, que con el pasar de los años les produce añoranza recordar por ser tantas las personas que viven en Viernes Santo en el cielo. Dicha mesa data del último tercio del siglo XVI y radica su origen en que tras la unión de nuestra cofradía con la de San Bartolomé, un oficial cofrade tenía que aceptar en un libro a todos los hermanos que quisieran hacer la estación de penitencia el Viernes Santo. Esta mesa se constituía desde la 1 hasta las 3 del mismo día. Otra escena que va paralela al descendimiento en la iglesia es el reguero de costaleros que van saliendo de la sacristía. El bullicio minimizado para que no se escuche el jaleo en el altar. La imposibilidad material de que puedan vestirse tantísima gente en un lugar tan pequeño. Por suerte, los años que por edad no pude disfrutar siendo costalero de la hermandad están siendo ampliamente sustituidos por la vivencia que mis dos hijos mayores con tanto orgullo me cuentan. Aprovecho estas líneas para decirle a mi hijo Luis que tenga paciencia para empezar a disfrutar bajo las trabajaderas. El otro marco al que antes hacía referencia, ampliamente conocido por todos, fue la plazoleta de San Gregorio. Aquellos años alterados por la restauración de nuestra parroquia, el pueblo observó atónito cómo descendían el cuerpo inerte de Jesús. La torre lloraba al ver lo que tantas veces había sentido que pasaban sus adentros, pero que jamás había tenido la suerte de contemplar. El río no quiso seguir el cauce lógico y la marea subió para admirar semejante acción anualmente comentada, pero que tristemente tampoco había sido quien para merecer observar tal momento. Hasta las nubes se amontonaron en el cielo, haciendo impeligrar la incomparable escena, para acercar flotando a los que ya no podían verlo desde la plazoleta. Y el cielo, y la tierra, y el agua, y el viento, y los pájaros, y las flores, y el gentío, se quedaron sin respiración. Fue algo digno de ver, y más aún, digno de ser recordado. Si el Viernes de Dolores es el día del Santo de la Virgen y todos los actos se celebran en su honor en la iglesia, el Viernes Santo, la hermandad se honora al título que lleva gala de cofradía de Nazareno y como tal saldrá a la calle. Además de los pasos de la Santísima Virgen y del Señor de la Misericordia, procesiona el paso del triunfo de la Santa Cruz. Es el misterio alegórico de la hermandad. Se configuró, como hoy lo conocemos, a mediados del siglo XVII. es un paso lleno de simbolismo. Sobre un monte con niebla alusiva al mito del eterno retorno y de la vida eterna, se alza una cruz arbórea, símbolo del martirio del Redentor, con las 12 escaleras, símbolo del descendimiento. Un sudario blanco pende del extremo derecho y otro negro del izquierdo con la siguiente leyenda: Mor, mortem superat. La muerte superó la muerte. Con esta frase se aclara que la muerte del Hijo de Dios redimió al mundo, perdonó el pecado y derrocó al demonio. Su muerte sobrepasó al propio concepto de la muerte. Delante de la cruz aparece el esqueleto, la canina de nosotros. Sentada sobre la tierra sobre la que se enrosca un dragón, expresa los poderes satánicos sobre el hombre. Esta representación de la muerte abatida por la resurrección de Cristo porta la guadaña como atributo de mutilación. Esta plasmación es muy acorde con el espíritu barroco y el regusto por lo macabro y lo fúnebre que también arraiga en el espíritu popular. Alcalá es así, barroco en su desmesura, barroco en su comportamiento. El Viernes Santo es un gran día de luto para nuestra iglesia, dies amaritudinis, día sin culto, dedicado solo a la lectura y contemplación de los padecimientos del Señor, a la oración y adoración de la cruz. Ese día representa el entierro de Cristo lo mejor posible. Lo lleva haciendo varios siglos y, por imposible que parezca, cada año supera al anterior. Desde bien temprano, como despertados por un reloj imaginario, saldremos obnubilados por el mágico día que se nos avecina. Llamados por una fuerza interna, nuestros primeros pasos guiados por ella será para acudir a su encuentro y admirar la impresionante escena que se contempla en San Gregorio, cuando todavía, muy de mañana, no se ha formado el bullicio que no cesará durante toda la jornada. Muy pocas personas disfrutamos el momento. Es una conversación íntima la que se tiene con ella. Le doy las gracias por estar allí otro Viernes Santo y pienso: si yo pudiera cambiar tu dolor por alegría y tu llanto, madre mía, con tu pañuelo secado, y quitarte ese puñal que llevas clavado al pecho, y en tu corazón maltrecho trocarte la pena en risa, grabando en un guardabrisa: coronada por derecho. Levemente alumbrado por cuatro velas cercanas a su rostro, santoja imponente. El orden milimétrico de los candelabros, el cincelado de sus varales, la paloma del mango, las corbatas del palio, el llamador con la torre, la peana de plata, el acabado perfecto de los respiraderos, las flores perfectas y precisas, la cera hecha para ella por abejas celestiales, el frontal exquisitamente bordado, la saya perfectamente rematada, la corona regalada por tus hijos, y en el centro tú, la Virgen de los Dolores. El pregonero no sabe describir la perfección, no es capaz de analizar la armonía, no sabe haceros ver la simetría. Ante esta visión me muestro incapaz de haceros llegar lo que estoy contemplando. Es ese tipo de cosas que hay que verla para saber de lo que se habla. El pregonero piensa que una necesidad que los cofrades tienen es ver pasar el palio de la Virgen de los Dolores. Es un sueño cuando pasa y un recuerdo inolvidable por detrás. El primer anuncio del paso es el de la claridad, del incendio movible que avanza por el aire y se refleja en las paredes de cal. E inmediatamente se le crispan a uno los nervios, se dilatan las pupilas, se entreabren los labios y se le escapa un ruego, una oración, un suspiro, una lágrima. Viene la vida. El paso de frente es una vera dorada adornada por flores blancas de pureza. Dorados los cirios, doradas las luces, dorados los bordados del palio, dorados los reflejos, dorada la cara de la dolorosa. La Virgen va en el centro del paso y delante de ella la candelería con sus cirios, escalonados en filas armoniosas. En una teoría lógica de tamaño, desde el cirio que llega a la altura de las manos de la Virgen hasta el último, en la fila inferior, a la altura de la flor. Es un bosque de cera de 84 cirios perfectos y torneados como fustes de columnas jónicas. como un racimo de nardos apretados. Esos cirios rubios parecen el desplante de una danza de niños en una postura estática, o quizás un coro de niños cantores, o tal vez las almas de los soberanos que la acompañan en la corte celestial que se han puesto de pie para iluminarlo. En el paso, los cirios blancos son los que los padrinos inclinan junto a la pila de los hermanos, símbolo del alma que se enciende en la gracia. Son los cirios de primera comunión, son los cirios de boda, son los cirios de los agonizantes soberanos que al ver extinguirse su luz quieren verter su última lágrima junto a su vida. En la procesión, la cera negra la lleva el penitente. Recurrimos de nuevo al padre Puel, que en el libro ya mencionado nos dice: es muy difícil llorar bien, pero aquí se llora maravillosamente de tanto ver llorar a su hijo. El cirio negro soy yo que va delante y que llora. Tengo cera negra y no puedo ir contigo, Señor. Contigo la cera fiel, nardos de nieves embalados, entre blancos recentales te ofende mi negra piel. Abejas de mis pecados con aguijones de hiel, me dieron por negros prados su cera negra sin miel. Pero soy la luz, la encendí, me va quemando, Señor, y con su llama devora mi vida negra ante ti. Gota a gota se liquida mi cirio por el sendero, dejo en él mi negra vida que la pise el mundo entero. Por cada gota que muera pisada en la procesión, dame una blanca de cera para el cirio en primavera que te lleve en devoción. El paso por detrás es despedida, es nostalgia, es pena en ese momento que se alarga con su paloma, como queriendo proteger a todos los que la acompañan. El manto se prolongará con esos alcalareños que parecen esperar que la Virgen vuelva a la cara para hablar. Es en ese momento donde surge la saeta. Alguien la definió como un pájaro que nace herido y que muera la primera volada. Y es también acogida por quienes la escuchan, que con ella nació la costumbre de mecer los pasos. Según refería Antonio Mairena, ya escrito el flamencólogo Manolo Borges, la cosa ocurrió de esta manera. Manuel Torres, genial cantaro jerezano, le estaba cantando una saeta a la sentencia de la Macarena desde el balcón de una casa que el ganadero Eduardo Miura tenía en la Plaza de la Encarnación. Como la cofradía iba con retraso, el capataz dio la orden de levantar el paso con la saeta empezada para continuar la marcha. Los costaleros, que estaban ensimismados con el cante del maestro gitano, lo levantaron, pero en vez de avanzar, empezaron a moverlo suavemente de costero a costero para no perderse aquella saeta. Y así fue como nació la costumbre de mecer los pasos. Entroncada en la cultura andaluza, la saeta es un breve poema que adquiere forma musical con la expresividad, la hondura y el misterio del cante de nuestra tierra. Y tiene unos contenidos y propósitos muy diversos, porque la saeta puede ser relato de lo que se ve. De la cruz ya descendido, los ojos cerrados, yendo, parece que vas dormido, pero tu cuerpo está muerto, por ser bueno, padre mío. O descripción de un sentimiento. Te mecen entre varales, reina de Alcalá de Río. Cuando por la calle sales, al mirarte me sonrío, porque se acaban mis manos. O súplica esperanzada. Misericordia, Señor, que tú me la puedes dar, como si fuera zahar del naranjo que está en flor y te perfuma al pasar. O piropo enardecido. Si la belleza más pura existiera de... Si la belleza más pura existiera de verdad, moriría de amargura al ver toda la hermosura de tu cara, soledad, o protestación de fe cristiana. Al ver tu cara de dolor, mi alma se queda muda. Y ahora comprendo, Señor, no tengo ninguna duda de que eres Hijo de Dios. Que están en el cielo. Soledad, por ser consuelo de todo el pueblo cristiano, en tu mano va el pañuelo que un arcángel soleano te ha mandado desde el cielo. O admiración por la entereza divina. Ni la más leve amargura se ve en tu rostro, Señor, solo divina dulzura, sin un gesto de dolor después de tanta tortura. Por último, expresión de lo que significa la Virgen para los corazones soleanos. Eres reina, luz, bondad, del soleano esperanza, el camino, la verdad. Contigo todo se alcanza, madre de la soledad. Reservado en todo el pregón mi homenaje a los hermanos costaleros. Alguien lo definió como trabajadores de la gloria. Orgullo de una hermandad que tienen ellos la cima de su grandeza, con su trabajo bien hecho, con su esfuerzo silencioso, con su desinteresada sumisión, con su saber estar dentro y fuera de la trabajadera, con hacernos disfrutar con ellos esas noches de sensaciones inolvidables que desearíamos que fuesen eternos. Vaya mi consideración a su sacrificio, a eso que ven el Viernes Santo detrás de los respiradores. Muchas veces me pregunto qué sienten los costaleros, y son muchas las respuestas que encuentra este pregonero. ¿Quieren que yo se lo cuente? ¿Quieren saber su secreto? ¿Sienten que tienen la suerte de ver cumplido su sueño y guardar el fijador de corriente o de costero? O en las esquinas del paso si los ponen de patero. Sienten la gran alegría de mostrarse satisfecho por vestir faja y costal y dar en todo momento una lección de nobleza, de cofrade, de los buenos. Sienten la felicidad de poner todo su empeño cuando la trabajadera reposa sobre sus cuellos, cuando el capatán les guía y les da su voz de aliento. Sienten que vale la pena entregarse por completo. Y si hay que sufrir, se sufre para ver a otros contentos. Una labor tan grandiosa no se paga con dinero. Sienten que llevar un paso es dar amor verdadero a la hermandad que Dios quiere, la de sus padres y abuelos, la soledad alcalá a la que llevan muy dentro. Sienten que la oscuridad bajo un paso alcalareño les alivia la fatiga, les proporciona consuelo y la chicotada más larga parece que dura menos. Sienten legítimo orgullo cuando notan que su pueblo reconoce su labor, o ven que los forasteros no dan créditos a sus ojos y enmudecen boquiabierto. Sienten que cada Mesías equivale a darle un beso a la Virgen o al Señor para aliviarles el duelo, rezando con su sudor detrás del respiradero. Sienten que su oficio es dar a la muerte sosiego, llevar a Cristo de aceite a recibir santo entierro y consolar a la Virgen por su Hijo que va muerto. Sienten la satisfacción de no escatimar esfuerzo, y al oír todos por igual cuando todos están puestos, notan que su corazón les rebota por el pecho. Sienten cada levantar como expresión del deseo de hacerse buenos amigos del mismísimo San Pedro, para que un día les diga para adentro que el cielo es vuestro, que cómo sé yo estas cosas, que quién le ha contado esto, me lo han dicho dos personas. A coro, las dos a un tiempo de las que estoy muy orgulloso. ¡Mis dos hijos costaleros!
Thank you.